Futura.
Claro que sí, Conexión Futura a esta hora, cuando faltan 25 minutos para las 10 de la mañana. Oye, vamos a tener una conversación con un amigo que nos va a contar algo muy importante, nos va a dar algunas recomendaciones, bueno, es su especialidad, así que le vamos a dar la bienvenida al Conexión Futura a don Felipe Mesa. Él es académico de la Escuela de Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Felipe, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a la 100.7.
Hola, buen día a todos los que están escuchando y a ustedes por el contacto. Muchas gracias.
Muchas gracias, por supuesto, Felipe. Para nosotros es muy importante lo que vamos a conversar a continuación, considerando que estamos en plena época estival, verano, vacaciones, playas, ríos, piscinas, etcétera, ¿cierto? Entonces, como prevencionista también, como académico de la Escuela de Ingeniería Civil en Prevención de Riesgo y Medio Ambiente, me gustaría que nos contara algunas especies de consejo, cómo prevenir, por ejemplo, accidentes en piscinas, que de hecho ya hemos tenido en la región del Maule, en playas, en ríos. ¿Qué es lo que se le puede decir a la gente en este sentido?
Mira, te pongo en contexto y a todas las personas que nos están escuchando. Primero, el tema de las piscinas, la mayor cantidad de accidentes en piscinas, más que de inmersión, es por el tema de la higiene, la calidad del agua. Mucha gente en la piscina se baña y al otro día está con infección urinaria, problemas en las vías, por ejemplo, en los ojos, etcétera, irritación. Claro. Eso netamente es por la calidad del agua. El reglamento de las piscinas es súper claro, el reglamento del Decreto Supremo 203, que indica una serie de cosas. Las piscinas, desde el enrejado que tiene que estar en todo el perímetro de la piscina, que tiene que ser con una altura de 80 centímetros para evitar que los niños ingresen a la piscina. Eso es súper importante. El tema también de la calidad del agua. La piscina debe tener una calidad del agua, un nivel de desinfectante de tal manera que inactive todos los microorganismos patógenos que ingresen al agua. Porque la piscina, cuando está en su estado sin bañista, está totalmente higienizada porque no hay contaminación. Sin embargo, nosotros mismos, los bañistas, somos los que estamos contaminando el agua. ¿Y por qué? Porque muchas veces hacemos caso omiso a ducharnos. Ves que en todas las piscinas de uso público está reglamentado que haya una ducha en el exterior para que uno se duche, saque todos los microorganismos e ingrese a la piscina. De hecho, ahí está una pileta donde se acumula agua para que sacar todos los contaminantes de los pies. Exacto. El tema es que uno, graciosamente, y eso es el error, uno pasa por el lado de eso, yo lo he visto, y al final ingresa microorganismos a las piscinas. La calidad del agua, hay parámetros como el cloro libre residual, es el cloro que está disponible en la piscina para inactivar todos los microorganismos patógenos. Y eso es súper importante que la gente lo sepa. El cloro que debe estar disponible en la piscina, a todo evento, debe bordear entre 0,5 miligramos por litro a 1,5 miligramos por litro de cloro en el agua. Y eso, el administrador de la piscina lo debe registrar y controlar 3 veces en el día. Y dejarlo en una bitácora para cualquier bañista, cualquier persona, incluso para la autoridad sanitaria de la región. Claro. También es importante registrar los niveles de pH. El pH del agua en una piscina debe estar en un nivel neutro entre 7,2 a 8,2. ¿Por qué en un nivel neutro? Porque pH bajos y pH altos hace que prolifere microalgas, sustancias, algunos microorganismos. Por lo tanto, uno tiene que manejar un pH totalmente neutro, y así un sinfín de parámetros, pero los dos que te destaco son los más conocidos por la gente y fácil de pedirle a la administración que muestre los registros. Uno se baña en la piscina y lo único que generalmente exige es que exista un salvavidas. Claro. Eso también lo pide la normativa, pero lo importante es ver la calidad del agua, porque como te digo, los mayores casos de incidentes son por calidad del agua y no por inmersión, porque eso está relativamente controlado.
Claro.
Otra medida importante, y esto quizás no les va a gustar a los papás que tienen niños chicos, es que hay microorganismos, lamentablemente, que no se inactivan con el cloro que está disponible. Hay virus, bacterias totalmente tolerantes al cloro que está en la piscina. ¿Y cuáles son? Principalmente el vector que hace que estos microorganismos se aposen en la piscina son generalmente cuando las guaguitas las bañan con los pañales en las piscinas. Los pañales atraen vectores, atraen microorganismos, Escherichia coli, coliformes fecales y una gama que algunas no son inactivadas por el cloro. Por lo tanto, eso está totalmente prohibido, la normativa lo indica, pero uno de repente cuando ve a un adulto que está bañando la guaguita, más que decir esto no corresponde, uno incluso lo encuentra hasta bonito, pero no tiene idea que está contaminando la piscina. Por lo tanto, súper importante que se utilice la ducha que está al exterior de la piscina, porque como te indicaba, hay microorganismos que no se inactivan con el agua. Y la única forma de sacarlo es por arrastre. Y ese arrastre es la ducha que está en la piscina.
O sea, hay que usarla, no hay que hacerle el quite, porque la gente por frío, no sé por qué lo hará, pero está muy bien la recomendación. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, prevenciones en playas y ríos, porque igual en esta época hay una bandera roja que la gente no se puede bañar, y la gente igual se está bañando en la playa, entonces se está exponiendo, ¿no es así, Felipe?
Exactamente. A ver, lo primero que se recomienda, pero que poca gente lo hace, hay una página que es la página de la Armada de Chile, la dirección de oceanografía, donde se indica cómo van a estar las mareas, etcétera. Ahora todo en el teléfono tenemos internet, lo podemos ver. También Meteo Chile, ver cómo va a estar el clima para el día que yo voy a vacacionar y elegir las playas que sean más tranquilas. Ojalá una bahía que esté rodeada por rocas. Por lo tanto, eso hace que en realidad la playa sea prácticamente una piscina. Claro. Lo otro, fijarse en la bandera que pone el salvavidas. Y lo otro, que la playa tenga salvavidas, lo cual es, y el primer salvavidas en realidad somos nosotros y los papás. Muchas veces los papás descansan con el salvavidas o con el hijo mayor, sin embargo la responsabilidad es de los papás vigilar que los niños estén bañando en la playa y no en el mar. La playa como definición es todo el sector de arena y unos metros de agua, esa es la definición. Claro. Pero la gente hace caso omiso y se va a bañar, encuentra que está la marea calma y de repente viene un viento fuerte y hace corriente. Y la gente lamentablemente hay que rescatarla y con consecuencias fatales. Entonces la recomendación es primero revisar cómo va a estar el clima, revisar cómo van a estar las condiciones de viento. Cuando hay mucho viento, eso arrastra oleaje, son directamente proporcional, y verificar que haya salvavidas. Y lo otro, que también uno lo ve, lo he visto, verificar también y uno fiscalizar que el salvavidas está haciendo su trabajo. Muchas veces uno ha visto que el salvavidas está conversando con los mismos bañistas, y eso no puede ser. El salvavidas en su turno tiene que estar completamente concentrado viendo su área de protección y no en un lugar donde no tenga visibilidad.
Perfecto, muy bien. Me parece muy bien esas recomendaciones. Conversamos con Felipe Mesa, él es académico de la Escuela de Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Hemos hablado ya del tema de las piscinas, de las playas, los ríos, porque la gente, por ejemplo, acá tenemos el lago Colbún, ¿cierto? La laguna.
Ajá.
El lago
Colbún. Precioso, precioso.
Hermoso, hermoso. Precioso. Y bueno, acá lo que se hace mucho, por ejemplo, es andar en moto, estas motos acuáticas, y son tiradas, o estas cosas que son tiradas también por las mismas lanchas. ¿Cuáles son las prevenciones? Usar chaleco, ¿cierto? Salvavidas, importante.
Sí. Usar chaleco, salvavidas, esa es la, hace un par de años y lamentablemente, ¿tú te acuerdas? Fue en la quinta región, fue en Pucón, con estos tipos de bananos que cambian bruscamente la velocidad y hacen que la gente que va en el banano caiga al agua. Lamentablemente un chico murió, que primero se golpeó la cabeza y murió por no usar casco. Entonces la recomendación en todos los vehículos motorizados es usar casco.
Claro.
En las calles, a todos los vehículos motorizados con exposición del cuerpo, motocicleta, la obligación es usar casco.
Sí, pues.
En las motos de agua también es recomendable usar casco, porque uno tiene una caída y no sabe si hay una roca en el mar, etcétera, o choca con el mismo acompañante.
Claro.
Lo cual es totalmente grave. Lo otro, usar chaleco salvavidas. Y lo otro, para la autoridad marítima eso lo fiscaliza bastante, pero convengamos que la prevención de riesgos parte por nosotros y no por un tercero que me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer.
Exactamente.
Y lo otro es lo más importante. Y lo otro también para los bañistas, el lago o playa donde esté totalmente delimitado, hay un sector donde las motos de agua pueden circular, por supuesto, pero hay un sector donde los bañistas también pueden circular y entre ellos no se pueden cruzar. No se pueden cruzar. Están las boyas hasta donde pueden llegar los bañistas, y también demarca el límite hasta donde pueden llegar las lanchas. Tenemos accidentes por corte, por roce, por golpe, entonces eso hay que evitarlo.
Ahora, Felipe, cambiando el tema, ya hablamos de todo lo que tiene relación con agua, ¿cierto? Pero vamos a pasar a un tema porque ya en esta época también empiezan todos los contagios o los probables contagios por el virus Santa. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Ya las conocemos mucho, pero no es malo repetirlas, Felipe.
Sí, mira, se conocen mucho, pero poco se dice lo que voy a indicar a continuación.
Ya.
Es muy importante, primero, que no se dice, no lo he visto de parte de la autoridad, es que acampemos lugares autorizados. Todos los campings tienen que tener permiso, y esos permisos pasan por la municipalidad respectiva y por la autoridad sanitaria. Por lo tanto, ya tenemos un piso donde por lo menos tenemos baño higienizado, tenemos sectores totalmente controlados, tenemos sectores donde hay basureros con tapas. Por lo tanto, elijamos camping. A mí me encanta acampar. Elijamos camping que estén normados, porque ahora cualquiera en una parcela arrienda su patio y no tiene ningún cumplimiento legal.
Claro.
Por lo tanto, la recomendación es elegir camping autorizado. Vamos a pagar un poquito más, pero lo barato cuesta caro.
Sí,
vamos a pagar por basureros que están con tapas, vamos a pagar por basureros que tengan una bolsa al interior, vamos a pagar por un servicio que todos los días una persona esté retirando la basura, vamos a pagar porque los árboles estén con follaje corto y así evitamos atracción de roedores. Siempre los roedores van a estar en lugares donde hay follaje, donde hay alimentos, desperdicio, pero preferirle pagar un poquito más, pero es como comerse el completo, uno se come el completo en la esquina o se come el completo en un restaurante. En el restaurante es más caro, pero estoy pagando inocuidad, estoy pagando que la persona que manipula el dinero no es la misma que me está sirviendo, estoy pagando un poco más, pero en el completo en la esquina estoy pagando que la misma persona que manipula el dinero es la misma que me sirve el alimento, entonces el riesgo de contaminación es totalmente alto. Lo otro como recomendación ya es, que las autoridades lo indican, cuando son casas cerradas, la ventilación, súper importante, la ventilación, y lo otro, hacer un trapeado con cloro.
Ya.
Es súper importante eso, y no diluirlo en agua. ¿Por qué no diluirlo en agua? Porque el cloro, a ver, convengamos que el cloro nadie lo conoce. Lo que nos venden a nosotros en los supermercados, en el almacén, es una solución de 10% cloro y 90% agua, porque el cloro en su estado natural es totalmente tóxico. Por lo tanto, a nosotros nos venden una solución, 90% agua y 10% cloro. Por lo tanto, diluirlo en la casa con más agua es peor, porque estoy perdiendo el potencial de que tiene ese químico.
Mira, como hemos aprendido, yo no tenía idea eso del cloro que me estabas contando, Felipe.
Sí.
Uno ni lee la que compra muchas veces. Voy a llevar cloro para la casa o no sé, algo.
Exactamente, al final lo que no están, pero por un tema de seguridad, porque el cloro como tal es totalmente peligroso, totalmente volátil y es causal de accidente y muerte de inmediato. Por lo tanto, nosotros nos venden una solución, 90% agua y 10% cloro.
Muy bien, Felipe. ¿Algo más que quieras agregar a esta conversación?
No, el respecto también, tú me preguntabas y no lo indiqué, de la calidad de la agua, los ríos, etcétera. También es súper importante que como papá nos fijemos en el lugar donde vamos a ir a veranear. Muchas veces, de hecho en el sur de Chile, en la novena región, en invierno estuvo en boga el tema de las descargas de aguas residuales a los lagos.
Ya.
Por lo tanto, revisar eso, revisar posibles fiscalizaciones que esté haciendo la autoridad marítima en alguna industria que están descargando irregularmente sustancias peligrosas a los lagos, porque eso va a hacer que nosotros mismos nos contaminemos. Eso es súper importante. Lo otro, en los ríos muchas veces me he dado cuenta que hay bañistas que antes de tirar, que se tiran piqueros sin revisar la profundidad y así todavía tenemos accidentes, siempre hay gente que se tira y lamentablemente queda parapléjica, inválida por la poca profundidad y por golpearse en la cabeza y dañarse los discos lumbares. Por lo tanto, es súper importante, ojalá evitar eso, porque al final como adultos se lo estamos replicando a los niños chicos y generalmente los niños replican lo que los adultos hacen porque creen que es lo correcto.
Muy buen llamado, porque acá nosotros tenemos Vilches, ya que queda en la precordillera, y la gente, claro, hay lugares donde se tiran piqueros, pues entonces es importante también, como dices tú, revisar, constatar, ojalá evitar ese tipo de prácticas.
Y lo otro es que muchas veces uno dice, no, o sea, aquí siempre esta zona no tiene roca, pero ¿qué pasa si los ríos siempre se alimentan de otro cuerpo superficial, agua arriba? ¿Qué pasa si si baja la marea o baja el nivel del agua?
Exacto.
Por lo tanto, las rocas van a proliferar otro tipo de residuos sólidos que estén en el interior del río, y nos vamos a golpear, y las consecuencias son hasta fatales.
Exactamente. Oye, qué interesante conversar con Felipe Mesa, recuerdo, académico de la Escuela de Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Felipe, agradecer este contacto, muchas gracias por todas las recomendaciones, muy importante en esta época del año para tener unas vacaciones, ojalá óptimas, maravillosas, ¿cierto?
Exacto, así que les vaya bien, y un saludo para todos lo que están escuchando.
Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, Felipe.
También para usted, adiós, chao.
Ahí teníamos entonces esta conversación muy interesante hasta ahora en la 100.7. Yo creo que hay que recordar todo lo que nos dijo nuestro entrevistado recién. Es importante considerar todas esas cosas para tener unas vacaciones de lo mejor, ¿ya? Nos vamos con la música, la 100.7 de Futura. Seguimos acá.